mismas cosas con todo el país.
Gira, gira, gira todo lo que ves, y todo lo que no ves ya girará. Uno muere y otro nace, y este corazón renace, y todo lo malo que ahora sientes cambiará. Putea si así quieres, y grita si hace falta, que los hombres también pueden llorar. Abre ese vino, brinda conmigo, brindo porque somos amigos, por vos, por lo que pasó y lo que pasará.
Piénsame. Cuatro pasaron desde las 12 del mediodía, estamos en viernes, estamos en Nacional, con 49 emisoras en todo el país. Nos vamos lejos, nos vamos a los Estados Unidos a encontrar un compatriota muy respetado, a un académico que es Guillermo Calvo, es economista, profesor, director del programa de Dirección de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia, y amablemente nos está atendiendo. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias, encantado de saludarlo.
Bueno, igualmente. Guillermo, la última vez que hablamos, todos pensaban que la presidenta iba a ser la señora Hillary Clinton.
Sí.
¿Se sorprendió usted?
No mucho, debo decir, porque ya habíamos aprendido del Brexit, de la votación en Colombia, que uno lamentablemente ya no puede confiar en las muestras, en los muestreos que se hacen de opinión. Y yo veía que aquí ya se había politizado mucho las cosas. Leyendo el New York Times de mañana, yo tenía la sensación, esto parece una campaña política para Hillary, deben estar escondiendo muchas cosas ahí, evidentemente eso es lo que pasó.
Guillermo, hubo un voto enojo, frustración, desencanto, ¿qué pasó?
Sí, estamos tratando de entenderlo, ¿eh? La verdad es que el mundo no se entiende, y creo que en parte es porque no se le ha prestado suficiente atención a las lo que se llama los networks sociales. Hay ciertas cosas muy objetivas que estaban siempre ahí, pero no se sabía que iban a tener una repercusión política, y es, por ejemplo, en Estados Unidos, el salario real, que ahora es más o menos el que era en 1973. Es decir, hay una clase que está evidentemente relegada, no diría que no estamos hablando de pobreza, pero ese sueño americano de que usted venía acá y, bueno, si usted no le tenía que trabajar duro, lo hacía, pero sus hijos podían tener una vida mejor, etcétera, para ciertas clases sociales eso parece que no se está dando.
Guillermo, ¿y qué puede pasar si supuestamente Donald Trump hace lo que dijo que iba a hacer con la economía? Aparentemente se va a cerrar, puede aumentar los impuestos a las cosas que llegan al país, puede volver a llevar fábricas que están afuera de Estados Unidos, cerrar fronteras, deportar gente. ¿Qué puede pasar en una lectura económica?
Bueno, vamos a la parte más optimista, positiva de lo que él ha dicho para Estados Unidos, ¿no? Que es aumentar el gasto público. Aquí ellos tienen una situación privilegiada que ojalá la tuviéramos en la Argentina, y es que ellos pueden pedir prestado todo lo que quieren a tasa de interés cero, básicamente. Entonces ellos pueden aumentar el gasto público bastante, que es lo que él está proponiendo, alrededor de un 3% del producto, y eso va a acelerar la recuperación de Estados Unidos. En principio eso podría ser bueno, tal vez demasiado bueno, eso se puede discutir, porque ya este país estaba recuperando, pero lo que está hablando él es inversión en infraestructura, y vea, si usted viaja, anda por aquí y toma un tren de Nueva York a Washington, se da cuenta que acá las cosas están muy mal, las vías están mal, los trenes se paran a cada rato, en fin, ese tipo de problemas que nosotros estamos familiarizados en América Latina, acá se repiten todos los días. Entonces hay muchas cosas por hacer, eso sería, yo diría, bueno. Lo malo, evidentemente, es si empieza a meter mano, romper contratos mundiales, porque entramos entonces en una etapa en la que empieza a ser una especie de guerra económica.
Claro.
Es eso es lo que todos estamos temiendo mucho. Está poniendo, por ejemplo, ayer, no sé si al final aceptó este señor, puso una persona a cargo del Comité de Seguridad, que es extremista.
Sí, sí.
En el sentido de que, bueno, aparentemente ya el islamismo, por supuesto todos sabemos que es un islamismo extremista peligroso, pero él es de los que dicen que el problema es con el islamismo mismo. Quiere decir que usted ve un islámico acá en la calle de Nueva York y lo mete preso.
Ha habido crímenes de odio ya, ¿no?
Hace un tiempo que ha habido algo. Yo creo que más con la gente de color, por el momento. Pero no me sorprende, porque estas cosas... Usted sabe cómo son, es muy importante que el gobierno no cree odio, porque todavía aparece mucha gente desequilibrada.
Sí, claro.
Que se toma eso y empieza a hacer barbaridad.
Ahora, Guillermo, obviamente que es muy difícil saberlo con exactitud, pero la mirada doméstica que nos tiene tan preocupados, puede transcurrir lo mismo. Habló Trump con Macri, aparentemente se conocían por negocios con el padre. ¿Puede cambiar algo hacia Latinoamérica?
Vea, lo que ya está cambiando, y lamentablemente no es buena noticia, es para los emergentes en general. Es decir, lo que pasa es que si él va adelante con este proyecto de gasto público, eso va a subir las tasas de interés.
Claro.
Ahora, ya sabíamos que las tasas de interés en diciembre es muy probable la del FED, la del Banco Central, que empiece a subir, pero eso va a acelerar, va a aumentar la velocidad a la que esas tasas suban, y eso es mala noticia, no tanto porque suban las tasas de interés, sino porque va a tomar al mercado de sorpresa. No se esperaba que esto ocurriese. Y en consecuencia, como el mercado ya ve que se puede armar este ruido, mucho inversor ya se está saliendo de los emergentes, y está saliendo masivamente fondos de los... evidentemente la demanda está cayendo y ya está subiendo la tasa de interés para los emergentes. En ese sentido, es mala noticia para la Argentina, porque, bueno, obviamente la estrategia del gobierno en este momento es manejar la economía sin reducir el déficit fiscal. Lo que quiere decir es que depende de financiamiento externo.
O sea que muchos capitales eligen volver a los Estados Unidos porque es más negocio para ellos.
Negocio, o a lo mejor todavía no, pero es el temor de que venga lo que en inglés llamamos sudden stop, que es un parate repentino. Eso hay que tener cuidado. Yo creo que hay que ponerlo en el... No es cuestión de entrar en pánico, ¿no?
Amarillo.
En amarillo, para que la gente se dé cuenta, porque yo escuchaba a algunos comentaristas que decían, mira, con esto a lo mejor suben 1 o 2 puntos la tasa de interés, no nos va a matar. Estoy de acuerdo. Pero una cosa que ha pasado en el pasado es que por una situación ya de pánico a nivel mundial, por ejemplo en 1998, que fue la crisis rusa, o en el 2008, que la crisis que todos recordamos ahora, la de Lehman, ¿no es cierto? Simplemente por un desarreglo externo, el inversor dice, bueno, no, tal vez las tasas de interés son atractivas en la Argentina, pero yo me salgo por si acaso. Eso quiere decir que de repente, fíjese que nosotros tenemos que financiar, los números son bastante grandes, ¿no es cierto? Tenemos que pedir prestado, no sé, 20, 30 mil millones de dólares, y de repente nos encontramos que no hay un dólar dando vuelta. En este momento sobran los dólares, pero perfectamente podía dejar que eso se interrumpa. Lo que no es demasiado terrible, pero lo que quiero decir es que hay que estar preparado para una cosa que, por lo menos en el corto plazo, sea fuerte.
Cargo Lucrecia Bullrich, la posible dificultad para financiarse. ¿Qué otras dificultades o desafíos ve para la economía argentina en 2017?
Bueno, yo lo que veo, obviamente, creo que es bien reconocido que hay un problema con la tasa de cambio. Hay una apreciación no muy deseable de la tasa de cambio, está interfiriendo con la recuperación y yo creo que eso no se arregla simplemente de un plumazo devaluando.
¿Cómo se arregla?
Es difícil arreglarlo, partamos de ahí. No, en economía no hay nada, ojalá fuera una formulita y uno dice, hace esto y chao. No, esto hay que tener mucho cuidado porque no se puede cambiar tampoco el programa económico de la noche a la mañana, porque usted está, hay gente que está haciendo planes tomando en cuenta lo que el gobierno anunció, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, si usted de golpe lo cambia, dice, al diablo, y esto cambia en cualquier momento, y usted puede hacer la mejor política económica, pero no le creen. Y bueno, eso es lo mismo que no hacer nada. Entonces, por eso mismo estoy diciendo, es importante. Ahora, si quieren, yo les digo un poquito en el margen, a mí me preocupa que el Banco Central esté bajando las tasas de interés a este ritmo tan tan lento, porque el Banco Central, ¿cómo funciona esto? Ellos fijan la tasa de interés, el inversor viene y le compra las LEVAC, le compra tantas LEVAC que si ellos monetizan todos y imprimen dinero nacional, eso produciría una inflación alta.
Claro.
Mucho más alta de la deseable. Entonces, para que eso no ocurra, ellos compran reservas. Si bien ellos dicen que están flotando la tasa de cambio, eso no es flotación pura. Usted está comprando reservas, no es flotación pura. Entonces, lo que podría, creo que una vía que yo exploraría es bajar un poco las tasas de interés, va a venir menos capital, pero yo compro menos reservas.
Claro, claro.
Entonces usted termina emitiendo, digamos, en principio la misma cantidad de dinero, eso no necesariamente tiene por qué afectarle la tasa de cambio, pero al menos usted descomprime el mercado financiero en el sentido de que todas las otras tasas van a alinearse con la tasa menor del gobierno y eso podría ser un estímulo para la inversión.
Guillermo, para lo que se espera el blanqueo, lo de Trump no cambia, ¿no? Porque afuera va a ser difícil tener plata no declarada.
Sí, yo no creo que cambie mucho porque a veces se piensa, bueno, tal vez Trump va a ser mucho más... va a mantener más el secreto bancario. Pero yo creo que eso iba a ser de todas maneras, porque Estados Unidos no ha sido uno de los que ha firmado esos contratos con otros países, así claro. Que no veo que eso haga gran diferencia.
La última, Guillermo, aquí hay una situación social que todavía no despega, entonces mucha gente que necesita, hay movimientos sociales muy organizados, y hoy hay una marcha que va a llevar mucha gente, donde lo que piden es una ley para que el Estado dé 1 millón de puestos de trabajo, si bien a cambio de trabajos sociales, más allá de los objetivos que parecen muy sanos. ¿Qué opina de esta idea?
Bueno, el problema es que ya partimos de una situación muy difícil, con un gasto público muy alto, que no estamos teniendo en la charla, lo que veníamos charlando es que su financiación se va a hacer más difícil.
Claro.
Entonces, no es el momento oportuno para hacer una cosa como esta. Por supuesto, nadie está en contra del objetivo de que haya 1 millón claro. de personas más empleadas. Ese es otro tema, pero la cuestión, yo creo que el gobierno no tiene esa capacidad. Por eso hay que buscar formas, tal vez, que sean más factibles, como esta que yo estaba diciendo.
Claro.
Si yo tengo razón, bajar un poco la tasa de interés puede generar una mayor demanda de inversión. Eso el sector privado crea trabajo, etcétera. No puedo prometer que con eso va a haber un efecto fuerte. Hay que reconocer que estamos en un momento muy complicado en el mundo del inversor. No tiene idea para dónde vamos, porque los economistas no le podemos decir. Porque este señor todavía no ha dicho qué es lo que va a hacer. Lo
claro,
de que
claro.
de Trump es que dice A y después dice menos A, con la misma tranquilidad, ya lo hemos visto. ¿No?
Guillermo, por si piensa irse de allí, su Buenos Aires, su microcentro está muy lindo en primavera.
Ah, bárbaro, sí, no, yo voy a estar por ahí en diciembre, una conferencia.
Bueno, gracias, Guillermo.
Al contrario, mucho
bueno,
gusto.
Guillermo Calvo, que nos contó un día que se crió por acá cuando sí. el microcentro era casi para jugar a la pelota en la esquina. Si bien no es un hombre grande, pero en los últimos 30 años cambió mucho.
Unidos por las mismas cosas, con todo el país.
Pasó la mañana. Seguimos en Nacional. AM 870.